Mis queridos hermanos, y saludo también con muchísimo cariño a todas las personas que se unen a esta Eucaristía a través de los medios de la televisión. ¿Qué riqueza desbordan los textos de la Palabra de Dios en todos estos días y especialmente en este domingo? Casi cada trocito, cada frase puede convertirse en algo capaz de llenar y de sostener nuestra vida. Empiezo por la última conversación de Jesús con Tomás. Porque me has visto, Tomás, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Y nosotros pensamos, desde el siglo XV o XVI para acá, que eso, los que crean sin haber visto, se refiere a nosotros. Pues no. Es verdad que no hemos visto de la misma manera que vio Tomás. A Tomás casi como que le hizo el Señor un favor especialísimo al permitirle que tocara sus llagas y sus heridas. Aquel favor que se había negado siempre a hacer a los fariseos. Buscáis un signo. Y pues no se os va a dar más que el signo de Jonás, ¿no? El que estuvo, él desapareció 3 días y 3 noches, pues el Hijo del Hombre desaparecerá y veréis su resurrección de nuevo. Pero la Iglesia ha defendido siempre que la fe no es algo que se contrapone a la inteligencia. Y yo quiero subrayar eso, porque nuestra fe es un acto de inteligencia. Nuestra fe no es, o sea, lo que dice aquí San Juan, no es que tenemos que cerrar nuestros ojos y porque cerramos nuestros ojos entonces somos capaces de creer. No, no cerramos nuestros ojos. Nosotros creemos con los ojos abiertos y usamos la inteligencia. Es verdad que nunca la inteligencia nos demostrará que Cristo ha resucitado. Como tampoco la inteligencia puede demostrarme que mi madre me ha querido y me quiere. Eso no se puede demostrar. De eso se tiene experiencia. Y tienes tantos indicios o tienes, o al revés, también para saber que pues, ya está, mis padres no me han querido. O he sido, conocí yo una mujer en una ocasión que había crecido oyéndole decir a su madre, hija mía, tú has sido, no os podéis imaginar las heridas que llevaba en esa mujer, que creo que murió después como una santa, pero que ni siquiera en su lecho de muerte la cogió su madre. Y vivió toda la vida oyendo a su madre decir que había sido un error y una equivocación, el daño que eso le puede hacer a una hija que desde pequeña vive oyendo decir eso a su madre, ¿no? Pero, repito, no se puede demostrar un amor. Y si se puede demostrar esa base, si se demuestra o se intenta demostrar esa base del amor, hay indicios, signos. Signos que casi siempre pueden ser verdaderos o falsos a la vez, que dejan espacio a la libertad para decir que sí a ese amor o para decir que no. Pero eso no significa no ver, no significa no conocer, no significa no tener hasta experiencia. Yo pienso en mi vida y yo digo, Señor, tendría que arrancarme los ojos para negar tu existencia, para negar que tu vida, que mi vida es fruto de un amor enorme, sin límites, que ha sabido aguantarme, que ha sabido vivir con mis torpezas y con mis pecados, que ha sido una misericordia infinita. Quienes hemos nacido en un mundo cristiano y en ambientes cristianos y en familias cristianas, yo creo que nos cuesta muchísimo imaginarnos lo que sería un mundo sin Cristo. Pero un mundo sin Cristo, en el que no hubiera sucedido el cristianismo, en el que no hubiera ninguna huella del cristianismo. Sería un mundo en el que no habría conciencia de la dignidad humana por el hecho de ser seres humanos. Porque eso es un fruto del cristianismo. Eso no demuestra cómo va a demostrar, pero tampoco el haber metido el dedo. Recordad que Jesús dijo, si no creen, tienen a Moisés y a los profetas, en la parábola del rico y de Lázaro. Y el rico decía, mira, déjame volver para decirles a mis hermanos que hay esto. Y porque si un muerto se les aparece, creerán. Y se tienen a Moisés y a los profetas. Si no les creen a ellos, no creerán aunque se les aparezca un muerto. Pues porque el mismo Santo Tomás podría decir al siguiente, tengo que haberlo soñado. No es posible. Le he visto morir. No es posible, ¿no? Entonces, primero, que a Santo Tomás tampoco se le impuso, aunque lo hubiera tocado, de una manera, ¿cuántas veces hemos visto al Señor actuar? Evidentemente. Si es que, bueno, si tuviéramos los ojos limpios cada segundo, si todo lo que existe es fruto de tu amor, Señor. Y nuestra fe, quiero que sepáis que no es, porque esto es muy importante, que no tiene que cerrar ni apagar la razón ni la inteligencia, ¿no? Yo conozco a muchísimos santos, algunos porque los he estudiado y he leído sus vidas y he leído, otros porque me he encontrado con ellos. Nunca serán canonizados, nunca serán beatificados, nunca saldrán en la televisión o en un periódico, pero son santos de altar. Pero vamos, tan grandes o más que muchos de los que nos cuenta la historia de la Iglesia. La santidad no brota de la mentira. Todos tenemos experiencia de haber mentido, aunque sea cuando hemos dicho de pequeños, con cosas muy pequeñas, no, yo no me he comido el dulce o yo no me he comido las chuches. Pero todos hemos mentido alguna vez para quedar bien, para... Dios mío, y la mentira siempre nos empequeñece, siempre nos achata nuestra humanidad, nos empobrece. De la mentira no brota la santidad. Y es tal el río de santidad que ha nacido de la resurrección de Jesucristo, en el pueblo que ha nacido del costado abierto de Cristo, que dice, Señor, algo tan bello no puede surgir de una alucinación, no puede surgir de una mentira, no puede ser. Y es tan fuerte tocar eso como tocar tus llagas, si usamos nuestra inteligencia con sencillez de corazón. Si no queremos una prueba como la querían los fariseos, ¿no? Danos una prueba, que eran las tentaciones de Jesús. Tírate de aquí abajo y sabré que eres el Hijo de Dios. O haz que estas piedras se conviertan en pan, haz milagritos de este tipo y verás cómo. No, Señor. Tú respetas nuestra libertad porque quieres un pueblo de hijos libres de Dios. Respetas nuestra libertad como respetas nuestra razón. Y como respetas nuestro afecto y nos dejas... Eres libre para decirle, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y eres libre para decir, va, tonterías, ¿no? Y Dios mío, es el domingo de la misericordia. Juan Pablo II, que había experimentado lo que era un mundo que había dado las espaldas a Cristo, vivió bajo la sombra de las dos grandes dictaduras del siglo XX, la dictadura nazi y la dictadura soviética, y supo lo que era eso, y él instauró este domingo como domingo de la misericordia. Pero a mí me gustaría decir que eso no es una devoción, que a uno no le tiene que gustar la imagen del Cristo de la misericordia o de Jesús de la misericordia de Santa Faustina Kowalska para ser consciente de lo que quería decir Juan Pablo II. Él se dio cuenta de que el mundo estaba tan herido que necesitaba, que lo que más necesitaba era la misericordia de Dios. No es que haya un domingo de la misericordia, es que el cristianismo es que ha aparecido y se ha sembrado en nuestro mundo y se ha dado a todos la misericordia infinita de Dios. Los textos del día de Navidad dicen eso, ha aparecido la piedad de Dios y su misericordia para con los hombres. Ha aparecido y ya no se ha ido de junto a nosotros. Porque entregó su vida y entregó su sangre. Pero el Señor lo ha resucitado para que esa misericordia y el Espíritu de Cristo permanezcan con nosotros. Y junto a nosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, viviendo de esa misericordia. No hay pecado, no hay crimen, no hay miseria humana que el amor de Dios no sea capaz de perdonar, sino Dios no sería Dios. Gracias a Dios, en Jesucristo hemos sabido que Dios es amor y que el secreto de nuestras vidas, creadas a imagen y semejanza de Dios, es también vivir para el amor y para amar. Y amar y perdonar en nuestra experiencia humana son lo mismo. Porque no hay amor que no suponga un gesto de perdón, que no suponga un gesto de gratuidad. Lo otro no es amor, lo otro es interés disfrazado, ¿no? Aunque lo llamemos amor. Llamamos amor a tantas cosas que no lo son, como llamamos cristianismo a tantas cosas que no lo son. No, no, Señor. Tu amor se ha sembrado en nuestra tierra y se ha ofrecido y se da y se ofrece a nosotros para que nuestra tierra pueda ser un lugar de gratitud y de alegría. Es curioso, diga, vinculado al episodio de Tomás, Jesús siempre saluda a sus discípulos y hoy de una manera especial. La paz sea con vosotros. La paz es el fruto de la misericordia. La paz es el fruto del perdón. Y les dijo otra vez, cuando se quedaron asustados de verle, les dijo de nuevo, la paz esté con vosotros. El fruto, la paz, eso que tanto deseamos en nuestra vida, no viene de engañarnos de ninguna manera, viene de la experiencia del perdón. Algunos me han oído decir muchas veces, que yo cito con frecuencia una película dura y que contiene alguna cosa que es falsa, pero que no oculta el drama profundo que hay en la existencia humana. Se llama Las horas. Es la historia de tres mujeres y una de ellas es una actriz muy famosa, Nicole Kidman, y las otras dos también lo son, me parece. Pero hay un momento en que creo que es Nicole Kidman, o no sé si es otra de ellas, dice, qué bonito sería que hubiese perdón. Pero como no hay ningún Dios que pueda perdonarnos, ¿qué va a hacer uno? Pues vivir como puede, ¿no? No repito la frase de memoria porque hace ya, es una película de hace 15 o 20 años y no la recuerdo estrictamente, pero es eso. Sería muy bonito, pero si hubiera alguien que pudiera perdonarnos, pero como no lo hay, bueno, nosotros sabemos que hay alguien que puede perdonarnos. No solo que puede perdonarnos, sino que nos ha perdonado, que ha perdonado a todos. Y ese es el fundamento para poder decir la paz esté con vosotros, mirándonos a los ojos, sin temor de ninguna clase, sin tener que poner una fachada de que somos muy buenecitos o no hemos hecho nunca una barbaridad o una pequeñez, ¿no? Una mezquindad. Pero el amor de Dios es más grande. El amor de Dios es infinitamente más grande que todos nuestros males. La paz esté con vosotros. Señor, permítenos vivir todos los días de nuestra vida a la luz de tu misericordia y a la luz de tu paz. Estoy seguro que todos habéis pensado, decir, bueno, pero me hubiera a mí gustado como Santo Tomás lo de meter los dedos y seguro que yo sí me lo habría creído. Y es natural que hayáis pensado así, pero yo os voy a poner simplemente un ejemplo de algo que tocamos todos los días, lo vemos todos los días y sin embargo lo vemos, lo oímos, lo tenemos delante de nosotros, ¿no? Y sin embargo eso no nos hace darnos cuenta de que vivimos, nos movemos y existimos en Dios, y es la creación. Claro, no hay alternativa. O es obra de Dios o es obra de la casualidad. Vivimos como si fuera obra de la casualidad y, por lo tanto, como algo que, si aprendemos sus leyes, podemos manejar nosotros, aunque esto nos, el virus nos haya puesto ante los ojos que un montón de ello no lo manejamos y que a lo mejor tiene que ver con haberlo querido manejar más de la cuenta y no haber previsto una cosa así. Y que nos haya pillado a todos tan descolocados porque habíamos dejado ya de vivir en un mundo humano. Pero tocamos la creación, tocamos la belleza del cosmos, tocamos la belleza de las obras humanas, la belleza de la inteligencia humana y del corazón humano. Lo tocamos a todas horas, lo tenemos delante de nosotros. Y vivimos como si Dios no existiera. Por lo tanto, no estéis tan seguros de que si hubiéramos metido el dedo tendríamos fe. Y eso es una cosa que yo quería decir. Y la otra es que vivir perdonando significa algo que es casi más difícil que perdonar a veces, pero que tenemos que pedírselo al Señor, porque es ahí donde empieza a cambiar el mundo. Es vivir no juzgando. Que el Señor nos conceda la gracia de no juzgar a las personas, porque cuando las juzgamos estamos ya dándonos a nosotros un papel que no es el nuestro y eso nos hace imposible perdonar. Es que es esto y es que es así y ha hecho esto mal y ha hecho esto otro mal, lo que sea. Y dices, verás, si tú cayeras en la cuenta de lo que tú has hecho mal tantas veces, de lo que yo te he perdonado a ti. Perdonar empieza por no juzgar, que es muy difícil, yo sé que es muy difícil, más difícil que perdonar en buena medida, pero que el Señor nos conceda la gracia de no juzgar, de amar a cada criatura y a cada prójimo y a cada persona por lo que es, que siempre son imagen y semejanza de Dios. Y cualquier otra medida introduce una justicia que es inventada por nosotros. Y yo sé que cuando un marido y una mujer viven juntos 10 años o 10 años, dice, pero ¿cómo no le voy a juzgar? Pero no se da usted cuenta, pues que sé que es un cenutrio y que sé que tengo todos los motivos y que me lo conozco muy bien y que sé que está, esto es una tontería o no sé qué. Quien dice un marido dice una mujer o dice unos padres o dice un hermano o lo que sea, ¿no? A quienes tenemos muy cerca o hemos vivido muy cerca mucho tiempo. Pues ¿cómo no? Decimos, ¿y cómo no le voy a juzgar? Ya os estoy diciendo que eso es un milagro. Pero los milagros el Señor los hace.